la naturaleza, porque en algún punto tal también deja en claro que hay cuestiones que no son opinables.
Sí, también.
En algún
por
sentido.
Eso
che,
sí,
bueno, no, bien. No vale todo. O sea, no vale todo.
Sí, no me parece mal la decisión. Digo que me parecería interesante que se ponga en discusión. Digo, ¿qué hacemos con esto? Porque Ari Paluch, vuelvo al punto, es una persona escuchada. Hay gente que,
sí, sí,
que le gusta escuchar, lo que confían en él y demás, pero es, obviamente no están de acuerdo con esas actitudes. Como dejarlo medio en la pregunta, ¿qué hacemos con aquellos comunicadores que se manejan de esta manera si la única solución puede ser quitarlos del medio o si por ahí deberíamos rever y
es
pensar,
que,
¿no?
Porque hay que problematizar, en general la sociedad
claro.
Tiene que problematizar esas cosas como para saber comportarse. A veces, muchas veces, la gente tiene actitudes o comportamientos incorporados naturales y hay que problematizarlos. La ley Micaela es
exacto,
eso, básicamente.
Exacto.
La ley Micaela es eso. Lo que pasa es que, claro, como toda ley que tiene un fin noble como esa, generalmente se quedó, sobre todo porque incluso en términos del mandato legal de obligación, quedó anclado al sector público, me parece.
En la provincia de Buenos Aires se sigue aplicando, pero a nivel nacional se la dejó solamente atada a quien quisiera
hacerla.
Está
bien, por eso. Pero digo, a ver, sería bueno que el sector privado también la incorpore.
Sí, obviamente tienen las posibilidades, si quieren hacerlo, lo tienen para hacer.
Claro, pero como bueno. Obligación legal está instaurada, digamos, en el sector público, en cualquier nivel, ¿eh?
En los tres poderes.
Universidades, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Y bueno, sería bueno que en el sector privado se replique, insisto. Eso sí me parece bueno. Problematizar ese tema sí me parece bueno. Invitarlos a reflexionar sobre...
Exacto.
El necesario cambio de conducta.
Nos pasamos un minuto, pero porque es viernes,
culpa
no lo
tuya,
permitimos.
Sí.
Culpa tuya al final, mira.
¿Eh?
Machirulo, ahí se estaba peleando. Con esta conclusión nos vamos.
Sí.
Esto fue el repaso. Che, volvemos el día lunes.
Le voy a cocinar a mi novia hoy.
Me parece muy bien que cocines.
Sí,
ya
sí,
estuviste
sí.
Tirando. Te va a cocinar algo rico, te digo. Ya te lo
¿viste?
Aseguro.
Ya.
¿Viste? Al final no soy tan mala. ¿Volvemos el lunes?
Volvemos el lunes.
Dale, chao, chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
2 minutos pasadas las 20, 18 grados la temperatura, el cielo está algo nublado en La Plata. Estiman una pérdida por 7 millones de pesos en una de las sedes de la Universidad del Sur. Se trata de la sede de ALEM en Bahía Blanca, donde se encuentran los laboratorios de ingeniería que quedaron bajo 2 metros de agua durante la inundación. El rector, Daniel Vega, informó que no hay un solo aparato que haya podido ser rescatado y que tuvieron que tirar miles de libros.
Tuvimos aproximadamente 2 metros de agua, barro y residuos cloacales en la mayoría de los laboratorios de ingeniería eléctrica y de física, donde hemos perdido todo. No nos quedó un solo equipo que pudiéramos rescatarlo. Todo lo que tenía que ver con electrónica y con equipo de altísimo nivel, de cientos de miles de dólares, lo hemos perdido. Por otro lado, la biblioteca central también tuvo aproximadamente 1 metro de agua, que hizo que ya hayamos tenido que tirar alrededor de 70.000 volúmenes de libros y es muy probable que tengamos que tirar muchos más. Estimaciones todavía son muy groseras, pero van a rondar aproximadamente los 7.000 millones de pesos.
Los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires empezarán a cobrar a extranjeros. El gobierno porteño implementará el sistema de cobro por servicio de salud prestados a personas extranjeras, según una resolución firmada por el ministro de Salud, Fernán Quirós, y publicada en el Boletín Oficial. Alcanzará a extranjeros que no posean un DNI argentino y que necesiten acceder a procedimientos programados como tomografía, resonancia magnética, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas de carácter no urgente. El Banco Central vendió 474 millones de dólares. Es el monto más grande en lo que va del año, lo que llevó a la entidad monetaria a reducir el saldo comprador de marzo a 150 millones. De esta manera, las reservas quedaron en 28.000 millones de dólares. Renunció el funcionario que debía analizar la legalidad de la fusión entre Telefónica y Telecom. Se trata de Alexis Pircio, quien ya no estará más al frente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El funcionario había sido además el encargado de investigar prepagas por sus aumentos desmedidos y funcionar como un oligopolio. 18 grados la temperatura, el cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Espacial.
Porque
no había presupuesto para la nave. Ahora.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor. A pesar de todo.
Perdidos en el horno.
Con Guido Spitt, Diego Tomasi,
Mini Molero e Iván Horowitz.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Buenas tardes, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Volvimos al nombre original. Perdidos en el Espacio, de 20 a 22. Estaremos acompañándolos con un equipo de lujo aquí en Radio Provincia, M1270. Aprovecho para recomendarles la aplicación para celular. Yo la tengo instalada en mi celular. Anda perfecta. Porque a veces hay gente que tiene problemas de sintonizar la radio, y imaginemos que nuestra antena transmisora está muy cerca de La Plata.
Sí.
Y a veces gente de Capital no puede, bueno, o por ahí la escucha con fritura, con ruido. Bájense la aplicación, que pesa nada, o sea, pesa 10K, no sé, ponés bajar y ya bajó.
Sí.
Y además no tiene ningún tipo de delay, de retardo. Usted aprieta play y ya estamos nosotros hablando.
Usted sabe que a veces hemos probado, aquí mismo en los estudios de la radio, solo vio por juego, cuánto pasa entre que uno dice una palabra efectivamente y que suena al aire en la aplicación. Y es un segundo, menos de un segundo.
Yo una vez, cuando recién la pusieron en marcha, me sorprendí. Además tienen la posibilidad de escuchar la FM de Radio Provincia, que es muy interesante también. UNE.
Exacto. Y le voy a decir algo que usted no sé si vio. Tiene la posibilidad de escuchar el programa anterior.
Ah, eso no lo vi.
Ah, sí. Se meten en la aplicación y, pues, supongamos ahora se está emitiendo nuestro programa. Pero si usted va como a la descripción del programa, abajo dice, si quiere escuchar nuestro programa anterior. Y ahí está completo el programa anterior.
Bueno, el que está hablando es Diego Tomasi, que ya lo presento formalmente. Diego, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Guile?
En relación a esto voy a hacer un agregado mínimo, que es que yo tengo alguna experiencia en aplicaciones de radio para el celular. Yo soy un loco de la radio.
Sí.
Y debo decir que muchas de ellas tienen publicidad.
Sí.
Porque de alguna manera se tienen que solventar. Hay un tipo ahí que programó una aplicación y que te la va a dar gratis. Bueno, sí, no, claro. La respuesta es no. De alguna forma te la va a cobrar. Las mejores aplicaciones tienen publicidad y después tienen cortes. O sea, se corta, vuelve a cargar, en fin, viste, hay toda una cuestión más bien técnica.
Sí.
O en el caso de determinados celulares cuya pantalla se apaga, pues, porque están programados, sí, para apagarse, para ahorrar batería, por ahí se apaga la aplicación y dejás de escuchar la radio.
Sí.
Y el caso de la Radio Provincia supera todas estas cosas. En su momento yo lo llamé a Figueras para felicitarlo, porque es un trabajo muy bien hecho. Uno no está acostumbrado a que las cosas sean, que estén muy bien hechas. Mm, y sí, en este caso es muy buena la aplicación de Radio Provincia. punto. Voy a presentar al equipo, Diego Tomasi, que está conmigo. En un rato la tenemos a Miri Molero. Vamos a hablar de literatura, de libros, de editores. Vamos a tener la agenda de Iván Horowitz con recomendaciones. Vamos a tener, por supuesto, la asistencia total de Vanessa Mercado, desde los mates hasta sacar fotos, subir cosas a internet con contenido del programa, etcétera. Javier Moreira, otro que también a veces se va mate, pero lo tenemos ahí mirando todas las lucecitas, que funcione todo, sobre todo nuestro duplex, nuestro empalme con La Plata, con la radio Provincia de La Plata, que eso no es tan sencillo. Afortunadamente las cosas están saliendo cada vez mejor. Y qué sé yo, cuando uno piensa, en el caso mío, que ya llevo, es mi quinto año, creo, tendría que sacar la cuenta, pero en la radio las cuestiones técnicas han ido mejorando año a año, al nivel de que ya somos una radio como cualquier otra. La verdad que hay una gestión que es muy buena, que es la de Marcelo Figueras y Javier Cipriano. Al margen de todo esto, sigo presentando a nuestros operadores y operadoras, como Rocío Alonso, como Guille Campos, y por supuesto todos los compañeros y compañeras que están en La Plata, en AM1270 La Plata. Mi querido Diego,
sí.
Hoy vamos a hacer algo un poquito más liviano, muchos dirán, aún más liviano. Sí. Pero bueno, ustedes saben que nosotros no nos metemos demasiado en la coyuntura política de la Argentina, bastante desordenada, por cierto, y en un camino errado en muchos sentidos, sí. No por culpa nuestra. Pero bueno, también saben que durante todo el día tienen una cantidad de programas con excelentes periodistas que hacen la cobertura de punta a punta de lo que sucede en Argentina. Así que nosotros nos damos el lujo de ir para otro lado y tenemos algo pendiente, mi querido Diego, que es el mundo de las series que bueno, sí. a partir de la creación de plataformas como Netflix, como Amazon, etcétera, se transformó todo en todo un estilo de vivir. Recuerdo que yo al toque, a los pocos días que empezó Netflix, que fue la pionera de alguna manera, o por lo menos la más publicitada por estos lugares, sí. Por esta región, vamos a decirlo así, al por los pocos días, como era una moda, y yo escuchaba mucho que la gente decía Netflix, 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 Netflix en la televisión, etcétera. Macri decía, yo miro Netflix. Bueno. Me voy a las 7 de la tarde a ver series.
Sí.
Hubo toda una moda donde la gente chapeaba con que veía Netflix.
Sí.
En las redes sociales. Ahora me hago una maratón de... Me compré medio kilo de helado y me hago una maratón de tal serie. Y el otro decía, yo me compré una botella de vino y un salamín y voy a... ¿viste? Y me quedo, sí, todo el domingo viendo todos los capítulos de tal serie. Y yo fui experimentando el paso del tiempo, de los meses y de los años, sin haberlo hecho nunca. Y pensando para mis adentros, qué extraño personaje que sos, Gillespie. Pensaba yo que algo bueno debe ser esto, y vos estás en contra, o estás... Y es que, después le voy a decir un poco el porqué, pero en un momento determinado, y esto fue hace poco tiempo, lo manifesté en Twitter. Dije, bueno,
sí, me acuerdo.
Que uno está rodeado de gente muy cinéfila y adictos a series. Y dije, bueno, perdónenme, pero yo no vi ninguna, prácticamente. Y ahí hubo un muy interesante intercambio de mensajes hasta el día de hoy, De gente que opina, que me recomienda cosas, etcétera, etcétera. Y algunos haters, entre ellos sí. Usted. Usted.
Sí. Bueno. Sí. Me fui a molestar.
Y que en algún momento hablamos de los Simpsons, pero también sí. Muchos hablan de Seinfeld como una serie transversal sí. Para la sí. Gente de más 30 y que de alguna manera les ha modificado sus vidas. Al menos los ha entretenido con buenos chistes y buenas situaciones. Yo, la verdad, no vi nunca Seinfeld.
Bueno, yo la vi completa, son 9 temporadas. Son como 180 capítulos, creo. Yo creo que es una serie que a usted le gustaría. No le voy a decir la tiene que ver, porque usted vea lo que quiera. En general vio que cuando uno a alguien le dice esto lo tenés que ver sí o sí, uno lo primero que hace es no verlo solo por estar en contra, es lo que yo haría. Pero sí creo que le daría gracia, porque lo que tiene la serie tiene muchísimos méritos para mí, pero uno es que no es una serie, incluso en el género de sitcom, que pretenda enseñarle nada. No va a tener momentos de redención de los personajes o de usted identificarse con alguno porque dice, pobre, estoy sintiendo lástima por este tipo porque la está pasando mal.
Sí.
Por el contrario, son la mayoría de los personajes principales, uno diría, si tuviera que encasillarlos, malas personas que hacen cosas malas y el efecto humorístico es ese. Y ahí está la gracia, porque son malas personas en cosas pequeñitas, no es que son asesinos o terroristas, hacen pequeñas maldades sin conciencia, o sea, no buscan herir al otro, sino que viven así simplemente.
Sí.
Y otra cosa que hay que decir sobre este tema es que la construcción de los personajes es muy buena. No hay ningún personaje de la serie que sea malo. De hecho, quizás el más, uno podría decir plano, pero no sé si es la palabra, es Seinfeld mismo, porque tiene una función que es la de un poco unir las personalidades de los otros personajes. Los otros personajes son brillantes. O sea, George Costanza, interpretado por Jason Alexander,
claro,
que es un amigo de Seinfeld, es espectacular. Es un tipo pesimista, vago, muy tirado a menos, con muy baja autoestima. Pero es tan gracioso lo que hace y es tan bueno, participa en tantos chistes buenos que es espectacular. Él es el protagonista de uno de los pocos hechos de toda la serie, de 9 temporadas,
sí,
que uno podría denominar como un giro importante o muy importante de la trama. Pasa algo muy importante con un personaje relacionado a George Costanza,
sí,
que no quisiera spoilear.
Bueno,
aunque es una serie que terminó hace tanto tiempo, porque tiene sentido verlo con sorpresa, que la reacción de él ante eso es buena en términos de guión y de construcción de personaje, que prácticamente es una de las cosas mejor logradas de toda la serie. Es realmente un espectáculo. Y después están Julia Louis-Dreyfus, que interpreta a Elaine Benes, que es la personaje femenina.
Sí,
es muy buena. Bueno, Julia Louis-Dreyfus es una genia. Y está este vecino que vive del otro lado del pasillo, Kramer, interpretado por Michael Richards, un tipo que no labura y que tiene un montón de cosas, o sea, tiene objetos nuevos, se compra cosas, pero no trabaja, no tiene ningún ingreso. Y ahí hay otra cosa de la serie muy, muy buena, que tiene que ver con el vínculo con el dinero. Por lo general, las ficciones, muy en particular las sitcoms, no nos dicen de dónde saca la plata la gente, qué hacen los personajes con su vida cotidiana en términos de dinero. No sé, van a tomar un café y nadie paga en cámara.
Sí.
O se suben a un taxi y se bajan y nadie paga.
Sí.
Ese tema, o no se sabe de dónde sacan la plata para vivir. No sé, en Friends los personajes viven en departamentos muy grandes en Nueva York. Y no se sabe bien cómo hacen para pagar eso. En cambio, en Seinfeld es un tema permanente. Ninguno de los personajes tiene nunca plata. Todos trabajan y así todo no les alcanza. Salvo Kramer, que por oposición no trabaja y tiene plata siempre. Es espectacular. La verdad es que podría estar un montón de tiempo hablando de esto, Guile, porque me fascina. Pero bueno, estas son algunas puntas.
Bueno, la verdad, lo que vamos a hacer es, yo voy a ver un capítulo de Seinfeld y lo vamos a comentar acá.
Por favor, me encantaría.
¿Qué le parece?
Me encantaría.
Bueno, porque no tengo elementos para discutir con usted, pero ya le tomo la palabra. Voy a ver Seinfeld.
Bueno, mírelo.
¿Qué le parece si ponemos música, mi querido Diego?
Bueno, cómo no.
Ahora, en Perdidos en la Tierra, dos libros en dos minutos.
Hola a todos en Radio Provincia, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lisandro Walter y quiero recomendarles mi libro de relatos, montaje y reproducción, editado por Caburé. Está dividido en dos series, homónimas a su título. El protagonista es el ruso y los relatos de la serie Montaje siguen su historia. Momentos clave de su infancia, juventud y adultez que constituyen su identidad. Lo moldean como escritor. A su vez, en la serie Reproducción aparecen las ficciones escritas por él mismo, a veces motivado por dinero, otras por placer, en donde también se puede percibir un recorrido de crecimiento, un despliegue del lenguaje más preciso y menos cínico. A riesgo de sonar vanidoso, creo que al lector que le guste Roberto Bolaño también le puede gustar Montaje y Reproducción, particularmente los cuentos de putas asesinas, donde hay tramas dispares y relatos acerca de B, personaje con letra de las vivencias del mismo autor, aunque claro, por suerte, con música diferente, lo que lo salva de la tierra de la autoficción. En ambos libros hay relatos que se juegan la vida como formas estéticas autónomas. Digamos que buscan contar una historia o un momento y se preocupan mucho en el cómo. Hay realismo visceral y, ¿por qué no?, un poco de fantasía. Entonces, repito para que tomen nota. Putas asesinas, por Roberto Bolaño, Cines al final, que ese es el chavo, y Montaje y Reproducción por Lisandro Walter, como Walter pero con O. Gracias por el espacio y siempre tengan un libro en el baño, para leer, no para limpiarse.
I've been thinking about it, yeah. And I've fuma, me hace...
Se va el grandioso Al Green aquí en Perdidos en la Tierra. Iván, un par de cosas relacionadas con lo que dejó la represión del día miércoles, algunas de sus consecuencias y algunas cosas alrededor que nos gustaría pensar. En principio, quería pedirte lo que tengamos de actualización de cómo está Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue... Que recibió un disparo en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno, si no digo mal, y que está en un estado grave. ¿Qué podemos contar sobre él?
Sí, a pesar de que Pablo Grillo sigue lamentablemente luchando por su vida en el Ramos Mejía, hay algunas novedades que son esperanzadoras, que es que se realizó una intervención quirúrgica, en este día para drenar un hematoma que fue exitosa. Uh-huh. Por lo que va a volver a haber nuevas operaciones en el Ramos Mejía. Están esperando recibir más donaciones de sangre, así que quien quiera acercarse a solidarizarse con Pablo Grillo puede acercarse al Hospital Ramos Mejía en Urquiza 69, en el barrio de Balvanera.
Bien.
De lunes a viernes de 8 a 11 horas, y es importante indicar que la donación es para Pablo Grillo en el sector de hemoterapia.
Y es importante recordar que si bien en un momento se había dicho que ya no se necesitaba porque no daban abasto para recibir a las personas que iban a donar sangre, ahora como tienen que volver a operarlo, se pide de nuevo que vayamos a donar.
Totalmente, y también es lindo saber que a pesar de estar en esta angustiante situación, aún así hay una comunidad todavía que sigue teniendo la solidaridad que falta, la empatía que falta en el gobierno, la ternura que no tienen quienes reprimen cruelmente a quemarropa.
Y hablando de eso, de ternura y de cómo también pensar alrededor de lo que nos pasa y cómo enfrentarlo de alguna manera, además de todas las opciones posibles en la calle, políticas, etcétera. En estos días quería traer algo, es curioso esto, pero algo humorístico. En estos días la revista Barcelona la está rompiendo.
Sí.
Le mando un abrazo grande a los amigos Ingrid Beck y Fernando Sánchez, bueno, y a los demás que siguen laburando ahí.
Gracias por tanto.
Sí, porque vienen haciendo un trabajo que, como es tradición en la revista y en otros medios de humor político, podría decirse, nos muestran, nos desnudan lo burdo que está siendo el comportamiento del periodismo mainstream en términos generales, pero además nos provocan una pequeña sonrisa con títulos como Barra Brava, ¿a qué hinchada pertenece la jubilada de 87 años que cabeceó el bastón de un policía? O Patrullero Incendiado, habla el policía al que le arrebataron los fósforos y el bidón de querosén. Recomiendo buscar en sus redes, yo lo vi en Twitter, están retuiteando tapas de años anteriores, de cuando Patricia Bullrich reprimía, sí, que aplican perfectamente a la situación actual, es increíble. Y después tienen otra línea que quiero mencionar, que vienen trabajando hace años también, sí, con un hashtag que es Así no hay Barcelona que aguante, que sí, refiere, claro, a títulos de medios en serio, que son más absurdos que los de Revista Barcelona. El de esta semana más evidente es el del diario La Nación, que tituló Una jubilada le dio un bastonazo a un policía, este reaccionó y provocó su caída, resultó herida por un fuerte golpe en la cabeza. Es terrible y al mismo tiempo está muy bien pensado el chiste de parte, sí, de ellos. Dos más que quiero mencionar. Protestas, hablan los contenedores de basura vandalizados, mañana tenemos que ir a laburar igual. Y una más, que es de hoy, si no me equivoco, de hace unas horas, me parece espectacular. Hay una foto de Patricia Bullrich y dice: historias que inspiran, resiliencia, perdió las elecciones y hoy fusila gente defendiendo al candidato que la venció. Es de un nivel de inteligencia realmente envidiable.
Es muy difícil también sacar una risa que no sea cínica. Sí. Pero bueno, ellos tendrán sus recursos y sus archivos, nosotros tendremos los nuestros. Para cerrar, si le parece, querido Tomás, y quería compartir un breve poema de el amigo venezolano Miguel James.
Sí.
Que esas son las armas que tenemos nosotros, por lo menos desde este programa, para mandar todas nuestras fuerzas a Pablo Grillo y todo nuestro apoyo a todas las marchas que hay, que hubo y que habrá. Uh-huh. Este poema se llama Contra la Policía. Toda mi obra es contra la policía. Si escribo un poema de amor, es contra la policía. Y si canto a la desnudez de los cuerpos, canto contra la policía. También si metaforizo esta tierra, metaforizo contra la policía. Si digo locuras en mis poemas, las digo contra la policía. Y si logro crear un poema, es contra la policía. Yo no he escrito una palabra, un verso, una estrofa que no sea contra la policía. Mi prosa toda es contra la policía. Toda mi obra, incluyendo este poema, mi obra entera, es contra la policía.
Es la voz de Iván Horowitz. Ya venimos.
Nos bajaron de la órbita espacial porque no había presupuesto para la nave. Ahora
no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 31 minutos, 18 grados la temperatura, cielo algo nublado. En La Plata. La jueza que ordenó la liberación de detenidos en la marcha de los jubilados aseguró que hubo una priorización del derecho. Mientras tanto, el gobierno nacional salió a criticarla fuertemente. En declaraciones radiales, Karina Andrade explicó que la policía no brindaba información de las detenciones, de modo que pudieran considerarse en un marco de legalidad.
El contexto era general de información que iba siendo como completada después, pero sin estar todo como informado como se informa. Teníamos un caso de una persona que decía mexicano. Hasta las 2 de la mañana yo no tuve la información de quién era. Esto lo que a mí lo dejé claro en la resolución, lo que a mí me daba cuenta es que era una situación de detenciones que estaban siendo convalidadas, pero que no me eran informadas con los requisitos básicos de para que yo pueda ejercer el control. Yo como jueza no puedo controlar la legalidad de la detención. Y eso en un contexto de un ejercicio de un derecho constitucional que debe garantizarse en qué punto, incluso que no se cometan delitos en ese contexto. Y las investigaciones siguen.
El intendente de La Matanza le respondió a la Bullrich. A través de un comunicado, Fernando Espinosa le dijo que sin aportar ni una sola prueba, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el gobierno ordenó. Aseguró que es una absoluta falsedad la acusación de Bullrich y que lo que busca es desligar responsabilidad inventando lo que no pasó, como es habitual en los libertarios. Recordemos, Patricia Bullrich había dicho que los manifestantes que fueron al Congreso el miércoles salieron desde la Municipalidad de La Matanza. El Ministerio de Capital Humano suspendió y sumarió a 196 cooperativas de trabajo. La decisión fue tomada por la cartera a cargo de Sandra Petovello a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Por medio de un comunicado detallaron que la decisión fue tomada debido a que, en mencionados casos, al menos uno de sus socios fundadores también creó como mínimo otras 4 cooperativas de trabajo en el mismo periodo. 18 grados la temperatura, el cielo está algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de marzo en Vital. Llévate un Smart TV Full HD 32 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 24.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro, televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, vacío por kilogramo, 8.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 17 de marzo. Agotar stock.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A partir de abril sonará algo nuevo en la tarde de provincia.
Pase lo que pase.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, acá seguimos, ¿eh?, en Perdidos en la Tierra, y vamos a hablar un poco de
este genio total de la música. Me estoy refiriendo a Ray Charles, el capo total, el gran cantante, pianista, bueno, líder de banda, tremendo. Su nombre original, Ray Charles Robinson, tremendo cantante, compositor estadounidense, conocido por ser uno de los protagonistas del rhythm and blues, del soul, de la música gospel, incluso un poquito en el jazz, incursionó también, y muy bien, con un estilo único, uno escucha un compás y ya sabe que es Ray Charles, uno de los músicos más importantes del siglo XX, vamos a decir, y con una característica muy especial que todo el mundo recordará, ciego, pero no de nacimiento, sino que Ray Charles perdió la vista a los 7 años más o menos, a una edad muy temprana, debido a un glaucoma. Pero esto no lo detuvo en su afán, en su búsqueda de aprender música. Aprendió a tocar varios instrumentos, principalmente el piano, por supuesto, pero también tocaba el saxo y la trompeta. Y su habilidad total y la voz muy característica lo llevaron a firmar un contrato muy importante con el sello Atlantic Records. Esto fue en la década del 50. Ray Charles tenía unos 20 añitos. Vamos a decir que no hubo otro como Ray Charles, con ese genio, con esa impronta tan particular. Recordemos los conceptos que han tenido de él sus colegas, como por ejemplo Nat King Cole, que se declaró fan de él. Otro caso de famoso fan y amigo en este caso fue Quincy Jones, el gran arreglador, músico Quincy Jones, fue su gran amigo. Otro genio que lo admiraba y que no escatimó en elogios hacia el gran Ray Charles fue Frank Sinatra, que dijo nada más ni nada menos de él que fue el único verdadero genio de la industria musical. Otras opiniones: Billy Joel dijo fue más importante que Elvis Presley. Bueno, estamos recordando un poco la vida de Ray Charles. Si les parece, escuchamos algo de su música para meternos en clima. Se me ocurre un Georgia on My Mind, temazo, balada romántica, muy bonita. Y acá tenemos la voz inconfundible de Ray Charles.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
The arms reach out to me, smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia.
Charles, este genio total, por eso lo apodaron el genio, ¿eh? También otro apodo que tuvo fue el padre del soul. Bueno, después vamos a contar algunas de sus andanzas musicales, pero lo cierto es que ha cosechado cantidad de premios. Por ejemplo, el disco del año 1962 llamado Modern Sounds in Country and Western Music se convirtió en el primer disco en encabezar la lista de la famosa revista Billboard, y es uno de los mejores discos de Ray Charles. En los años siguientes a los 60, entre los 60 y los 70, tuvo numerosos hits que alcanzaron el top 10 en las listas de Billboard, en la lista de sencillos de Rhythm and Blues, en la lista de los famosos Hot 100, en la categoría Hot Country también. Hace un ratito les mencionaba a Nat King Cole. Bueno, justamente Ray Charles tomó siempre a Nat King Cole como su primera y gran influencia, pero también vamos a decir que que finalmente Nat King Cole se transformó en su fan, lo cual es increíble. Vamos a decir primero, ganó 18 premios Grammys. Estamos hablando de Ray Charles en esta crónica guilespiana. 5 Grammys le entregaron de manera póstuma, una vez que había muerto. Ingresó en la sala de la fama del rock and roll en 1986. Hay un Grammy muy especial que ganó el Grammy Lifetime Achievement Award en el año 1987, que se abarca toda su carrera completa. 10 de sus canciones fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. Bueno, ¿qué se puede decir de este muchacho? Qué impresionante Ray Charles. En el año 2004 la revista Rolling Stone lo puso en el puesto número 10 en su lista de los grandes artistas de todos los tiempos, y en el puesto número 2 en la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Bueno, les contaba que a pesar de su problema en la vista, de ser ciego, de haber tenido ese problema a los 7 años, realmente no lo ha limitado en cuanto a su experiencia como pianista particularmente y como cantante, ¿no? Impresionante. Hay una película muy interesante que habla acerca de la vida, una biopic muy buena, yo la vi hace algunos años, la recomiendo, ahora no me acuerdo. Ray se llama, Ray, sencillamente Ray, alucinante. Bueno, recomendado total. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos un poco negativos, que como todos los músicos que a veces estamos aquí incorporando a nuestras crónicas guilespianas, vamos a decir que Ray Charles tuvo también, como todos los músicos de su generación prácticamente, una gran adicción a las drogas, principalmente a la heroína, droga a la cual fue adicto durante 17 años. Esto lo llevó a estar en cana por posesión de heroína. Eso fue en el año 65. Bueno, lo cierto es que fue 3 veces a prisión. Tuvo que rehabilitarse, para lo cual se internó en una clínica en San Francisco, California. Estuvo prácticamente un año internado, ahí consiguió la libertad condicional, y bueno, y ahí pudo reincorporarse afortunadamente y bueno, seguir con su carrera, que cada vez fue mejor, ¿no? Vamos a recordar también su aparición breve pero genial en lo que fue la película de los Blues Brothers, allá en 1980, en la película The Blues Brothers. También apareció muchas veces en televisión en distintas situaciones, pero alguna de las más simpáticas es que participó de Plaza Sésamo, y no solo de Plaza Sésamo, sino también del show de los Muppets y en el show de Bill Cosby también. Bueno, tremendo, ¿qué podemos decir? Apareció también en La Niñera, en The Nanny, bueno, y también en una famosa publicidad de una gaseosa Pepsi Light, que en aquel momento recurrió a grandes artistas. Recordemos también que estuvo David Bowie, Tina Turner. Es impresionante todo lo que ha hecho este monstruo de la música, que bueno, él decía que trabajó bastante con Quincy Jones, que fue su gran amigo, pero también colaboró, por ejemplo, con una genia como Chaka Khan. También hay un muy buen dueto que hizo con la artista Nora Jones, que es finísima, una gran artista, una gran cantante, hija de Ravi Shankar, con una mujer norteamericana. Bueno, Nora Jones, impresionante. Si les parece, escuchamos ese dueto que está muy bueno, de Ray Charles y Nora Jones. Se llama Here We Go Again, que tuvo también nominaciones y premios, todo, como siempre. Vamos a escucharlo.
Here we go again. break my heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. Before, you know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way to win.
Podemos decir de Ray Charles, impresionante. Lo cierto es que él tenía un problema de hígado. Vamos a contar esto. Él tuvo una especie de hepatitis mal curada o algo por el estilo. Esto lo fue complicando y el 10 de junio del 2004, en su casa en California, terminó muriendo. Falleció a la edad de 73 años, un 10 de junio del 2004, por una dolencia hepática. Sus restos se encuentran en el cementerio Inglewood Park, en Los Ángeles, California. Nos queda la música y nos queda la atmósfera genial de este gran músico, Ray Charles. No sé si tenemos tiempo de escuchar un poquito más. Bueno, un poquito más de la música de Ray Charles. Lo queríamos homenajear aquí. Ray Charles.
Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase. You let my love go to waste. So unchain my heart. Oh please set me free. Unchain my heart. Baby let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart. Oh please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me that day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Thank you.
won't you set me free? Oh, set me free. Wow, set me free.
Un par de noticias de otra índole, Iván, más relacionada con el divertimento, las cosas lindas de la vida, etcétera.
A ver, diviértame, Tomás.
Lo voy a divertir. Por ejemplo, acaban de desafectar a Neymar de la lista de Brasil para venir a jugar con Argentina porque está lesionado.
Me divierte.
Usted sabe que yo estoy un poco triste. Yo tenía ganas de verlo porque hace 10 años que Neymar no juega en Argentina. Sí. Cada vez que tuvo que jugar Brasil contra nuestra selección en nuestro país, hubo alguna lesión.
Algo pasó.
Y de hecho, esa vez, en 2015, jugó Neymar y no jugó Messi en la selección. O sea que nunca se enfrentaron en territorio argentino.
Ajá.
Es una pena porque estaba bueno ver a los dos en la cancha. Eso por un lado. Por otro, esta sí, para mí es una buenísima noticia. No sé si se enteró, pero vuelve a la Argentina una de las bandas favoritas de este programa.
A ver.
Cada vez que se puede, se pone una canción de Prepo, que se llama Wilco.
Sí, me enteré, no le dije nada, pero se lo iba a mencionar, ¿sabes?
Pero se puso contento por mí, usted.
Me puse contento por usted, sí.
Sí, porque vamos a ver después de 9 años de nuevo en Argentina al gordo Jeff Tweedy, que va a tener que aguantarse que yo me pare a un metro.
¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? Que yo estoy rodeado de escritores fanáticos de Wilco.
¿En serio?
Sí, o sea, usted no es el único.
¿Quién más? ¿Quiere nombrarme?
Gente de La Plata que... Vamos a mantener el secreto.
Bueno, no los quiero quemar.
Pero amigos platenses ligados a Mark Fisher. Eso es todo lo que puedo decirle.
Perfecto. Y les gusta Wilco.
Y les gusta mucho Wilco.
Tiene sentido. Bueno, viene Wilco. Cuando venga, porque ahí estaré, les contaré todas mis impresiones. Falta un montón. Es el 30 de mayo. Va, no tanto, porque en general se venden entradas para fin de año, esas cosas.
Es en el C, ¿no?
En el C, Art Media, exactamente. Me queda muy cerca de mi casa, además.
Sí.
Así que
y es caminando. Es un buen lugar porque es íntimo para ver a la banda.
Es íntimo. El gordo Tweedy va a tener que llamar a la gendarmería para que me saquen a mí de al lado de él.
Bueno, tranquilo.
Bueno,
Póngase los pantalones.
Voy a estar muy contento, enardecido. La vez anterior, en Tecnópolis.
Sí.